Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga en esta noche. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Quiero invitar a los hermanos en esta noche a abrir la palabra del Señor en el libro de San Lucas, capítulo 21. El tema de esta noche, hermanos, es el tiempo de los gentiles. Es el tema de esta noche. Vamos a, con la ayuda de Dios, hermanos, a entrar de lleno entonces a la lectura. San Lucas, capítulo 21, versículo 20, dice así la palabra del Señor. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse. Y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Mas ay de los que están encinta y de los que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hermanos, qué profecía más impresionante esto. Esto el Señor lo predijo 70 años. Imagínense ustedes, hermanos, 70 años. Lo anticipó el Señor. Lo dijo con tanta claridad, con tanta certeza, y dijo, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed, dice, que su destrucción ha llegado. Estas palabras tuvieron cumplimientos así literales, hermanos, esos 70 años cuando aquel emperador romano llegó, así literalmente. Rodeó a Jerusalén, la destruyó, derribó, acabó con todo. Por eso dice aquí, los que están en los campos no vayan a la ciudad. Los que, dice aquí, los que están en Judea, huyan a los montes. O sea, tremendo, hermanos. Como las indicaciones del Señor, y dice, más hay de los que están en cinta y de los que crían en aquellos días, porque habrán calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿A qué pueblo se refería el Señor? El pueblo de Israel. Esa ira, literalmente, hermanos, la ira de Dios sobre el pueblo de Israel. A eso se refiere. Porque habrá gran ira sobre este pueblo, dice. Y caerán a filo de espadas, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. ¡Qué profecía más impresionante esto, hermanos! Así literalmente, la dispersión del pueblo judío. Muchos fueron muertos a filo de espada, templo destruidos, profanado, como ustedes no tienen idea, hermanos, lo que se dio. Y dice aquí, y será hollada por los gentiles. O sea, será hollada, se refiere, será inmundo, será contaminado, será aquel lugar que era tan consagrado a Dios, aquel lugar que era tan especial, aquel lugar que era tan de parte de Dios, hermanos, tan apreciado, porque así fue. No lo podemos evitar, no lo podemos olvidar. Fue un lugar tan valioso para Dios. Dice que ese lugar fue hollada, fue destruida, fue acabada, y llegó a ser un lugar contaminado, abominable, como ustedes no tienen idea. Bueno, hay mucho que decir sobre esto, pero me llama la atención cómo el Señor utilizó esta expresión y dice así, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Tremendo, hermanos. Y esto me interesa, hermanos, trasladarles a ustedes en esta noche, trasladar a la iglesia el tiempo de los gentiles. Yo quiero decirles en esta noche, el plan tan perfecto de Dios, hermanos, al venir, al tener ya programado tiempos, oportunidades, acontecimientos, señales, que ya está determinado ya de parte de Dios, solo es de estar muy atentos, hermanos. Póngale oído, póngale atención a los acontecimientos que se van dando. Yo quiero decirles, hermanos, de nosotros no debemos de tener tanto miedo a los acontecimientos que se van desencadenándose, que se van desenlazándose en el mundo. Solo abramos nuestro entendimiento, vámonos a la palabra, vámonos a las escrituras, y se van a dar cuenta ustedes, hermanos, de que los acontecimientos se van dando así de una forma impresionante. Pero el enfoque de Dios no son las guerras. El enfoque de Dios no son las pestes que hay en el mundo. Por eso de que no debemos de asustarnos, hermanos, por todo lo que hay en el mundo, por las pestes, por todo lo que hay. Yo quiero decirles, hermanos, de verdad, con todo mi corazón se los digo, si usted tiene oportunidad de alejarse de las noticias, hágalo, de verdad, porque las noticias son para este mundo. Que tantos murieron por el COVID, que zona roja, que en semáforo rojo, que no sé qué, que todo lo que hay en este mundo es para alarmar, para asustar, para yo diría, para que los habitantes del mundo anden atribulados, para que anden, como dice la palabra del Señor, anden ahí sí que desubicados. Pero el enfoque de Dios es otro. Y es donde nosotros, hermanos, debemos de estar, pero muy pendientes. Hay un tiempo de parte de Dios, así como lo oí. Hasta dijo el Señor Jesús, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cuál es la intención? Hermanos, que quiero trasladarles a ustedes, yo quiero decirles en esta noche, no debemos de ser ignorantes, no debemos de pasar desapercibidos, yo diría, tiempos, acontecimientos, ocasiones que se dan, ¿no? Debemos de estar muy atentos para que nosotros no llevemos una vida desubicada, no llevemos una vida desorientada en este mundo, no. La iglesia debe de estar bien ordenada, bien orientada, bien ubicada. Yo creo que eso es muy importante. La iglesia verdadera no debe de perderse dentro de este universo, no. Debe de distinguirse, debe de reflejar la luz, debe de resplandecer, debe de dar a conocer para quien vive, para quien sirve, a quien le pertenece su vida. Por lo tanto, la iglesia en este mundo debe de estar bien ubicado. Tenemos una ubicación celestial bien definida, no andamos perdido en este horizonte, en este mundo, no. Yo quiero decirles, hermanos, tenemos brújula, tenemos mapa, tenemos una guianza, tenemos quien nos guía, por lo tanto debemos de estar bien atentos, ¿sí? Bien atentos. Entonces, quiero leer con ustedes en esta noche algunos pasajes, bueno, a ver hasta dónde me da tiempo porque hay mucho que hablar sobre esto. En el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 20. Oiga lo que dice aquí en el libro de San Juan 12, 20. Dice, habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en Jerusalén. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Quiero decirles, hermanos, esos griegos no eran judíos. No, no eran judíos. Así dice ahí, literalmente, y si usted puede investigar, hágalo. No es que ellos hablaban el griego, no. No, 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 no. Eran griegos, no eran judíos. Entonces dice aquí, habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en Jerusalén. Esos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, o sea, eran casi que vecinos de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe se fue y le dijo a Andrés, y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Oigan esto, hermano. Eran gentiles, que querían ver a Jesús, que querían conocerlo, querían oírlo. Y oiga cómo dice el Señor. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Así que si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Me llama la atención, hermanos, ¿cuál fue la reacción del Señor Jesús al oír que Andrés y Felipe, que ellos sí eran judíos, Andrés y Felipe eran judíos, solo que por la región donde ellos vivían podían entender bien el habla griego y lo podían comprender bien, por eso que la comunicación fue a través de ellos, y cuando ellos fueron, le trasladaron al Señor Jesús, me llama la atención la reacción del Señor. Uno dice, bueno, ¿y qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué? Pero oigan la reacción del Señor Jesús, y dice, Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Me llama la atención como quien dice, Señor, bueno, estamos llegando. Estamos llegando al final, porque saben ustedes, hermanos, ¿cuál era la visión del Señor? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué era lo que el Señor Jesús quería? ¿Por qué Él vino a la tierra? El Señor había levantado al pueblo de Israel. Realmente lo que quería Dios a través del pueblo de Israel, que fuera para alabanza, para gloria de su santo nombre, que por medio del pueblo judío, por medio del pueblo de Israel, esa nación que literalmente existe, que por medio de ellos fuera dada la ley de Dios, un pueblo ejemplar, un pueblo modelo para que cómo se debería de vivir, mostrar ante las demás naciones. Ese era el plan, ese era el propósito de Dios. Resulta de que este pueblo se volvió tan egoísta, se volvió tan, yo diría, tan cerrado, que ni siquiera abrió sus fronteras para que las demás naciones conocieran la voluntad de Dios, conocieran las verdaderas leyes de Dios. Sí, ese era el plan de Dios, pero como no lo lograron, entonces, hermanos, viene el Señor Jesús cuando se enteró que aquellos griegos andaban buscando al Señor y que querían hablarle, que querían ir. Pero el Señor Jesús, ha llegado la hora. Se ha cumplido el tiempo para que el Hijo del Hombre sea glorificado, dijo. Imagínense como quien dice, estamos llegando ya en el tiempo en que la dispensación del antiguo pacto iba a quedar atrás. Se iba a abrir, se iba a dar la nueva apertura, se iba a dar la nueva oportunidad ya no solo a un pueblo, sino que al mundo entero. Ahora quiero leer otro pasaje. En el libro de San Marcos, capítulo 7, dice en el versículo 24. El Señor el Señor Jesús después de que tuvo, yo diría, una de las discusiones muy fuertes con los judíos, de las discusiones que tuvo con los judíos acerca de sus tradiciones, acerca de lo que ellos venían haciendo, viene el Señor Jesús y quería alumbrarles el entendimiento, quería darles a conocer, pero no se logró. Estos pasajes, hermanos, son uno de los pocos pasajes que aparecen en las Escrituras que el Señor Jesús se salió de las fronteras del pueblo de Israel. Y oiga lo que dice aquí, versículo 24, 7:24. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Estos lugares no eran judíos, no, ya no pertenecía a la nación judía, me llama la atención, y dice aquí, levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Me llama la atención que el Señor se salió de las fronteras, pero el Señor se salió intencionalmente, pero Él no quería dar a conocer allá fuera de las fronteras, porque por eso el Señor dijo que él venía a la casa de Israel, a los suyos venía el Señor. Pero no cabe duda que en todos los planes tan perfectos, los propósitos de Dios, en todo lo que hacía, habían, yo diría, enseñanzas, había cumplimiento de profecías tan maravillosas. Entonces se fue a estos lugares. Entonces, pero porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama, sana. Dentro de este acontecimiento, hermanos, el Señor se salió de sus fronteras, pero no pudo esconderse. Viene el Señor cada vez más. Él quería, porque el Señor venía, como dice ahí, a los suyos, pero él sabía perfectamente que la oportunidad iba a extenderse al mundo. Pero ya estábamos ahí en las puertas, en el tiempo de los gentiles, ya, aquellos griegos, esta mujer griega, solo que de originalidad, de sirofenicia, ya estaban ya en las puertas, ya tocando, como quien dice, ya queremos entrar. Y el Señor estaba todavía, porque el Señor no había terminado su ministerio con su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, fíjense, hermano, de que viene el Señor y dice, mujer, no está bueno tomar el pan. Deja primero que se sacien los hijos. Pero viene aquella mujer y dice, Señor, pero aún los perrillos comen de esas migas que caen del pan, que se comen los hijos, que caen, están los perrillos recogiéndolo. Señor, aunque sea esta miguita, aunque sea esto, como decimos aquí en Guatemala, decimos, aunque sean los pozoles, esos pozolitos que caen. Hermanos, qué impresionante. El Señor no le dio pozol. El Señor no le dio esas migajas. El Señor le, por esta palabra, dijo el Señor, ve, tu hija es sanada, le dijo. O sea, el Señor le dio una porción. Y de ahí, bueno, podríamos mencionar más. A tal punto que un día el Señor Jesucristo dijo de aquel centurión romano, dijo, ni en Israel he hallado tanta fe. O sea, ¿qué quiere decir eso? Ese tiempo de los gentiles que ya estaban en las puertas, hermanos, pero lo único que se esperaba es que el Señor Jesús cumpliera para su muerte en la cruz, para que se abriera la oportunidad del nuevo pacto, como quien dice, la oportunidad al mundo entero. Cuando el Señor murió, ahí se abrió la oportunidad para todos. la oportunidad para el mundo. Pero vean cómo comenzó el pueblo gentil. Cómo comenzó el tiempo, la calidad con que se comenzó. Aquella mujer no era susceptible. Imagínense con esa susceptibilidad que se vive hoy, solo con el hecho de haberle dicho a una mujer perría. ¿No se imaginan ustedes? Allá ante los derechos humanos hubieran llevado al Señor Jesús. Pero vean ustedes la calidad como comenzó el pueblo gentil en su tiempo. La expresión de aquel centurión, la expresión, la búsqueda del interés de aquellos griegos. Bueno, y podríamos mencionar más, pero quiero leer con ustedes otro pasaje que era lo que el Señor quería en el libro de San Juan, capítulo 10. San Juan, capítulo 10, voy a leer ahora en el versículo 16. Dice así la palabra del Señor, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Oigan eso. ¿Cuál era la visión del Señor Jesús? Ya cortar, como quien dice, el pueblo de Israel no hizo bien su trabajo. No funcionó como lo que Dios quería. Bueno, no hizo bien su trabajo, pero bueno, vamos a hacer algo, dice Dios. Vamos a romper las fronteras de esto. Vamos a aperturar. Vamos a abrir. Vamos a dar la oportunidad. Ahí sí que ahorita ya al mundo. Viene el Señor y dice, también tengo otras ovejas. Y saben ustedes, hermanos, que esas ovejas eres tú y soy yo. Si te consideras oveja. Si te consideras parte de ese plan tan perfecto, Dios. Yo diría plan tan único de Dios de salvación. Entonces dice aquí, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de atraer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño donde ya no hay diferencias de qué pueblos, no, pero características espirituales. Identidad espiritual. Que nos va a identificar donde quiera que estemos. Entonces viene el Señor y dice, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Con características que lo debemos de llevar donde quiera que estemos. Ahora quiero leer con ustedes otro pasaje, porque lo que me interesa enfocar, hermanos, en esta noche es cabalmente la decadencia que ha tenido el pueblo gentil. Han pasado, hermanos, 2000 años. 2000 años donde en este lapso de 2000 años, todos los acontecimientos que se han dado. La historia remarca muchos acontecimientos que son reales, que se han dado en el mundo. Pero la decadencia hoy del pueblo gentil, por eso es que el tiempo del pueblo gentil, estamos, como decimos en el epílogo, estamos ya prácticamente ya cerrando hasta el tiempo de los gentiles. Como quien dice, la oportunidad se va a ir cerrándose. Y ante nuestros ojos está viendo esta realidad hoy. Quiero resaltar entonces, hermanos, con la ayuda de Dios, a través de la palabra, las características hoy en día del pueblo gentil, que ya nada que ver cómo comenzó. Ya nada que ver. Bueno, ¿cuál es la intención, hermanos, que Dios me pone en esta noche, resaltar esas características para que usted pueda identificar su espíritu? De veras, para que usted pueda identificar en qué momento aparece usted, en qué escena está usted, en qué escenario se encuentra. Porque eso es importante, hermanos. Entonces, vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11. Ahora el apóstol Pablo lo transmite de una forma tan, tan comprensible. Efesios capítulo 2. Dice aquí, versículo 11, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Como quien dice, había una separación, ¿no? Había un rechazo, había las diferencias. Por eso, hermanos, de que las diferencias que se dan entre los pueblos, entre las naciones, inclusive aquí en Guatemala se da eso, ¿no? Las diferencias entre los ladinos y los indígenas, así, esa es la expresión, lo digo aquí entre nosotros como iglesia, porque lo entendemos muy bien. Oír esto en el mundo, hermanos, eso es algo terrible, eso crea un rechazo, pugnas y todo eso, pero era lo que pasaba cabalmente dentro del pueblo de Israel. Y oiga lo que dice, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, la condición cuando estábamos en el mundo. Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo o de Cristo. Porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Oigan, un solo hombre. O sea, de dos pueblos, crear un solo hombre. ¿A qué se refiere? El hombre nuevo, pues, así para poder entenderlo. Pero me llama la atención ahora, trasladándolo a nuestro tiempo, porque esto que acabo de leer con ustedes y sigue diciendo ahí más adelante, me llevaría mucho tiempo, ahí usted lo puede leer, pero lo que quiero resaltar es esto. Trasladando a nuestro tiempo, en el tiempo de los gentiles, oiga lo que dice aquí. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, bueno, versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Saben ustedes, hermanos? Que ese tiempo que estaban sin Cristo, ahora se ha vuelto nuevamente. Hermanos, el pueblo gentil actúa como que si no tienen a Cristo. Oiga lo que dice. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso que acabo de leer aquí, hermanos, es la realidad del pueblo gentil en ese tiempo. Actúa como que se no tiene a Dios, así como lo ve. Pero es más, ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Ajenos a los pactos. ¿Saben ustedes, hermanos, qué quiere decir eso, ser ajeno? Ajeno significa que yo no tengo arte ni parte en un asunto. Eso quiere decir ajeno, que nada que ver conmigo, yo no pertenezco ahí. ¿Saben ustedes, hermanos, de qué es la característica hoy en día del pueblo gentil? Hoy se está viviendo ajenos a los pactos. No les importa. Pisotean los pactos del Señor, pisotean el nombre de Dios, blasfeman, actúan como los del mundo. Hermanos, aleluya. Por eso que el tiempo de los gentiles se está cada vez más reduciendo. Usted no se asuste, hermano, si muchas veces aquí dentro de la misma iglesia, muchas veces, hermanos, tenemos que actuar enérgicamente con alguno. Hay que exhortar muchas veces. ¿Cuántas veces tenemos que exhortar a las señoritas? ¿Cuántas veces tenemos que exhortar a muchos jóvenes? ¿Cuántas veces tenemos que exhortar a muchos hermanos que actúan, hermanos, ajenos a los pactos? Así. No, ese no es mi compromiso. ¿Qué quiere decir? No están comprometidos con Dios. No tienen compromiso con Dios, no tienen, yo diría, no tienen ese temor, no tienen esa reverencia, como quien dice las cosas de Dios, y les vale igual. Si eso se da, hermanos, algunas veces entre nosotros, que exhortamos, que regañamos, que tiene una palabra que nos lleva a una conciencia, ya se imaginan ustedes, hermanos, lo que está pasando en otros lugares, donde lo que más les interesa a la gente es tener cantidad. La gente se ufana, tenemos 5,000 miembros, tenemos 20,000 miembros. ¿De qué les sirve a Dios, hermanos, tener 100,000 miembros si no existe calidad? ¿De qué les sirve? Por eso el Señor Jesucristo anunció la profecía para este tiempo, donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Cuerpo muerto le llama a la iglesia gentil, que ya no tiene vida, que actúa como que ya no tiene esperanza, actúa como que ya no tiene a Dios en el mundo, ya no. Ya Dios ya no existe, pero tiene el nombre, pero tiene ahí la ley, tiene ahí, pero no tiene a Dios. Solo le quedó el nombre, nada más un nombre rimbombante, un nombre precioso tal vez que le quedó, pero ya no tiene, actúa perfectamente, como dice aquí la palabra del Señor, ajenos a los pactos. Por eso yo quiero decirles en esta noche, hermanos, la característica del remanente de los hijos de Dios debe de actuar. Debemos de mantener el mismo sentimiento. Debemos de mantener la misma calidad que manda la palabra del Señor. Voy a leer otro pasaje en el libro de los Salmos. Oigan esta profecía que vamos a leer, hermanos, en el libro de los Salmos 50. Salmos 50. Aquí en este Salmo 50 habla precisamente de dos características de aquel pueblo que conoce a su Dios, de aquel pueblo que ama a Dios, pero del otro que no, que se identifica perfectamente bien ya con las señales, con sus características ya del tiempo del fin. Dice aquí en la primera parte, dice 55, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Me llama la atención de que hay un pueblo que ama al pacto. No es ajeno a los pactos. Ha hecho un pacto con sacrificio, como quien dice, a pesar de las inconveniencias, a pesar de las inclemencias, a pesar de las adversidades, a pesar de la lucha, a pesar de las batallas, a pesar de las guerras, este pueblo mantiene su pacto con Dios, un pacto con sacrificio. Se los voy a decir en palabras más comprensibles, un pueblo entregado a Dios. Un pueblo que mantiene su esfuerzo, un pueblo que mantiene su entrega, un pueblo que mantiene su temor. Ahora vamos allá en el versículo 16, oigan esto, hermanos. Aquí se lo está diciendo precisamente a su pueblo. Dice, pero al malo dijo Dios, ¿y qué tienes tú que hablar de mi ley? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas de que cierto yo sería como tú, pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. Oigan esto. ¿A quién se lo está diciendo? A los violadores del pacto. Aquellas personas que están, pero no están. Que ahí está el bulto, pero ahí está el bulto, ahí está el montón, pero no hace nada. Qué delicado esto, hermanos. Yo quiero decirles en esta noche, ustedes y yo, tenemos que tener valor delante de Dios. Y dice, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace, no hay quien os libre. El que sacrifica alabanzas me honrará, y el que ordenare sus caminos, te mostraré la salvación de Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay un montón de personas que tienen nombre? Tienen Biblia. Que toman la ley de Dios, que saben un montón. Que dicen muchas cosas. Pero ya a la hora de la práctica, no hay nada. Es vacío. Es como aquella espiga que habló el Señor Jesús de la cizaña. Crece como el trigo. Llega al tamaño de la hierba, llega al tamaño del trigo, tiene su espiga, tiene ahí, solo que con la diferencia que no tiene semilla por dentro, es pura apariencia. Lo mismo está sucediendo con el pueblo gentil en este tiempo. Tiene apariencia. Tiene toda la forma. Tiene apariencia de piedad, dice el apóstol Pablo ahí en el libro de Timoteo, apariencia nada más. Pero ya a la hora de la realidad, no hay nada. No hay semilla. No hay nada. Eso no debe de ser con nosotros, hermanos. Por eso es que el tiempo del pueblo gentil se está acabando. Miren, ¿en qué estamos terminando? Voy a leer otro pasaje en el libro de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. 11, lo dice ahora el apóstol Pablo. Dice, porque no quiero, hermanos, versículo 25, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob su impiedad. Y este es mi pacto que haré con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos a causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen la misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos y de los siglos. Impresionante la forma que hace el resumen el apóstol Pablo de todos estos acontecimientos. El pueblo gentil urge, ahorita está pasando ya. Está pasando en las manos del pueblo de Israel, regresando nuevamente la oportunidad con tanta indiferencia que se vive hoy en día, hermano. Con tanta frialdad que se hay de las cosas de Dios hoy en día, hermano. Con tanta negligencia, con tanta pereza que se vive hoy en día. Háblele usted de cosas materiales, cosas terrenales. Háblele usted de comida, de viaje, de paseos. Ahí le brilla los ojos a la humanidad, al pueblo gentil. Pero hable de las cosas de Dios. Se tapan los oídos. se vuelven sordos. Qué terrible. Qué terrible. Por eso dice, para, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes. ¿Sabe qué quiere decir arrogante, no? Arrogante quiere decir soberbio. Arrogante quiere decir engreído. O sea, la arrogancia que hoy predomina en el espíritu del cristianismo. Sí, yo soy cristiano. Sí, que nosotros tenemos aquí. Se ha quedado únicamente el pueblo con sus tradiciones. Dios ya no está. Dios se ha alejado. Dios se ha escondido. Qué terrible, hermano, lo que estamos viviendo hoy en día. Pero en medio de todo esto, está el remanente. Porque no todo está perdido, definitivamente, ¿no? En medio de todo esto hay un pueblo. Hay un pueblo que lucha. Hay un pueblo que se esfuerza. Y quiero leer con ustedes, hermanos, una profecía impresionante en el libro de Daniel, que le fue dada al profeta Daniel y que apunta y que cae cabalmente en nuestro tiempo, hermanos. Daniel capítulo 11, voy a leer ahora en el versículo 32. Dice aquí, habla precisamente del espíritu que iba a gobernar en este tiempo, y dice aquí de los príncipes, de los grandes, de personajes importantes, y dice aquí, con lisonjas seducirán a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Oigan esto, hermanos. Dice, y con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Cuántos violadores del pacto hay hoy en día? ¿Qué pacto? El pacto con Dios. ¿Cuántos violadores que han menospreciado las cosas de Dios? Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esa es la característica precisamente del remanente. Se esforzará y actuará. ¿Quiénes? Los que conocen a su Dios. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y en despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Y muchos se juntarán con ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados. ¿Para qué sirven los errores? ¿Para qué sirven? Yo diría, todos esos tratos que nos toca que llevar. Vayan a pensar ustedes, hermanos, de que todo es tranquilo, todo es fácil. No, 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 no. Hay lucha. Hay pruebas, hay adversidades. Pero, ¿qué hace usted ante las pruebas? ¿De verdad? ¿Qué hace usted ante las adversidades? ¿Qué hace? ¿Sigue actuando? ¿Sigue luchando? ¿Sigue esforzándose o no? Yo quiero decirles, hermanos, en el tiempo en que estamos viviendo, la comodidad como que ha apretado, ha abarcado en el espíritu de los que buscamos de Dios. Sí. Ojalá que usted no sea de aquellas personas que en lugar de buscar a Dios se va a ver cosas del mundo, se va a meter en competencias, se mete en cosas extrañas, se mete en negocios, se meten, y de Dios, ¿dónde está quedando las cosas de Dios? La invitación en esta noche es, si usted forma parte del remanente, actúe. Esfuércese. Por eso dice aquí, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Yo quiero decirles en esta noche, Dios se encarga de depurar nuestra vida. Dios se encarga de emblanquecernos. ¿Qué métodos utiliza Dios? Ah, yo quiero decirles, tantas formas, tanto. ¿Por qué? Porque formamos parte del remanente, hay otros que no. Palabra, Hay otros que hacen un montón de cosas, que están metidos no sé qué, que están metidos por otro lado, que nada que ver con las cosas de Dios, y tranquilos si no les pasa nada, porque es. Son los violadores del pacto, son los ajenos a los pactos de Dios. Pero yo quiero decirles en esta noche, el pueblo que conoce a su Dios actuará. El libro de Isaías capítulo 8, voy a leer ahora en el versículo 17. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Y he aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Que tu vida sea una señal para tus compañeros de trabajo. Que tu vida sea una señal para el mundo. Que tu vida sea una señal en tu comunidad. Que tu vida sea una señal de que hay un hijo de Dios, que hay una hija de Dios, que hay un joven que honra a Dios, que teme a Dios, que hay un joven que se esfuerza, que hay personas todavía que luchan, porque actúan y se esfuerzan. Y si os dijere, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded. ¿Consultará el pueblo? ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Oiga lo que dice. A la ley y al testimonio. La ley es la palabra del Señor. Testimonio nuestra conducta. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, si no actuaren conforme a esto, si no caminaren conforme a esto, quiere decir a la ley y al testimonio, si no actuaren conforme a esto, es porque aún no les ha amanecido. Pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Esa es la realidad. Esa es la condición del mundo. Pero quiero decirles en esta noche, hermanos, hay que unir la ley con nuestra conducta. Haga plasmar por medio de su conducta que usted es un hijo de Dios, que formamos parte de ese remanente, que estamos ya al final del tiempo, al final ya del tiempo, la dispensación del pueblo gentil, ya casi que al final, terminando. Pero eso no quiere decir, hermanos, que la característica del remanente no se vaya a esforzar. Claro que sí, se mantiene esa calidad con la ayuda de Dios, porque seremos emblanquecidos con la ayuda de Dios. Hay un pueblo, el mundo no lo conoce. Haga brillar esa luz con su esfuerzo, con la forma que usted actúa, con la forma que usted sirve a Dios. Ánimo, iglesia, vamos a terminar en esta noche. Que la paz de Dios quede con cada uno de ustedes. Buenas noches para todos, hermanos. Amén.